Agarren sus Biblias y vayan conmigo a Mateo capítulo 8. No estoy confundido y pensando que es domingo por la mañana, ya que estamos en Mateo 8 en los mensajes de la mañana actualmente. Llegaremos a Mateo 8 en unos minutos y luego vamos a continuar con otras escrituras. Hay que ir al Señor en oración y crecer en nuestro entendimiento de Dios. Padre, venimos en esta mañana, en esta tarde, llenos de agradecimiento por haber dado este día, de comenzando en esta mañana en oración y en la escuela dominical y cantando juntos, cantando sus adoraciones, sus alabanzas con todos los santos aquí, salvados por gracia, proclamando el Evangelio y conociendo que había en esta mañana personas que no conocen a Cristo, que a lo mejor confiamos que su palabra va a penetrar sus corazones y venir otra vez en esta tarde y abrir su palabra y considerar lo que va a venir a este mundo. Nuestro mundo puede ser un mundo que desanima bastante en veces, pero cuando consideramos lo que dice su palabra, nos emociona y estamos llenos de gozo que algún día que el Rey de Reyes y Señor de Señores va a regresar, trayendo con Él sus recompensas. Y oramos, Señor, que usted pueda poner en sintonía nuestros corazones en su palabra y entenderla y continuar viendo lo majestuoso que es pensar en la venida de nuestro Rey, el Señor Jesucristo, que nunca nos enfade el oír esto y al contrario que lo apreciemos más y más a como progresan nuestros días. Le pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Esta tarde quiero simplemente introducir una miniserie que le he llamado Los Testigos del Nuevo Testamento, y es decir, es algo que tiene que ver con el milenio. Es cómo el Nuevo Testamento afirma un futuro reino intermedio de Cristo en la tierra, cómo trabaja. Pero quiero pasar un tiempo hablando de que hay sistemas teológicos que afirman que el Nuevo Testamento no afirma un futuro reino intermedio de Cristo en la tierra. Hay unos sistemas del postmilenialismo que dicen que el mundo en el que estamos ahorita está pasando a la misma vez el regreso de Cristo, y es simple entender que estamos en esta era y que Cristo viene y todo es arreglado. Nos gustaría pensar de esa manera, pero me gustaría hablar un poco más de esto, especialmente en el área del postmilenialismo. Pero hay un teólogo que se llama Keith Matheson, que escribió un libro que se llama Una Escatología de Esperanza, y da esta definición de la teología postmilenial. Y dice lo siguiente: según el postmilenismo, en la era actual, el Espíritu Santo atraerá multitudes sin precedentes a Cristo a través de la predicación fiel del Evangelio. Entre las multitudes que se convertirán están los israelitas étnicos que hasta ahora han rechazado al Mesías. Y voy a ser claro, esto no está hablando de la nación de Israel, simplemente está hablando de todos los judíos en general. Y continúa diciendo que al final de la era actual, Cristo regresará y habrá una resurrección general de los justos y los injustos y tendrá un lugar el juicio final. Y esto describe lo que he estado hablando, que cómo resumen todo en un solo pedazo. Y en este libro, Matheson da algunos puntos importantes de la teología postmilenial, y muchos de los cuales son muy atractivos y con los que incluso estaríamos de acuerdo. Y quiero pasar tiempo hablando de esto, y quiero que entienda por qué creemos lo que creemos. Y aquí están unos puntos muy importantes de lo que ellos creen. Y he hecho mi trabajo en tratarlos de presentar de la mejor manera posible. El primero es: el reino de Cristo ya ha sido inaugurado, que ya estamos en el reino de Cristo ahorita. Ahora, esto tiene que ver con el amilenismo, que no reconoce ninguna era entre ahora y el estado final sin pecado. El pasaje principal que siempre se cita para esta creencia es Efesios capítulo 1 del 22 al 23, donde Pablo dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otro punto mayor que de los que ellos hablan es el reino de Cristo es redentor por naturaleza. Ahora, eso es un poco sutil de decir que es espiritual, pero no físico. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor está salvando al mundo hoy y está juzgando activamente al mundo hoy también. Y cita en Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos solamente que Jesús es el que Dios ha designado como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Otro punto que ellos hablan es de que el reino de Cristo está creciendo de manera constante. El reino de Cristo está actualmente purificando el mundo, aunque la cizaña y el trigo y los falsos creyentes y los verdaderos creyentes siguen creciendo uno al lado del otro. Y citan Mateo 13:31, donde Cristo habló de una parábola, les refirió diciendo que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que es un hombre tomó y sembró en su campo, y esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido completamente es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que las aves del cielo viven y añiden en sus ramas. Lo que quiere decir que el reino de Cristo aquí en la tierra está creciendo continuamente. Otro aspecto de lo que ellos creen es que el reino de Cristo crece por medios sobrenaturales. Que el reino crece por medio del Evangelio, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y citan Hechos 1:6. Diciendo entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Pero él le respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha puesto en su sola autoridad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el último la tierra. Que el crecimiento del reino de Cristo crece sobrenatural. También dice que el crecimiento del reino de Cristo resulta en una conversión global. En una conversión global. Que antes de que Cristo regrese, el número de los salvos será mucho mayor que el número de los no salvos. Y a menudo se cita Apocalipsis 7, versículo 9, donde dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y el último punto que ellos creen es que el reino de Cristo solo se perfeccionará cuando Cristo regrese. El reino se preparará al tener innumerables multitudes, y estamos de acuerdo con eso, pero que el reino también estará preparado al tener innumerables multitudes de personas salvas en la tierra, entrelazadas en todos los gobiernos, naciones y enteras que ahora siguen a Cristo. Y cuando Cristo regrese, el reino será consumado y completo, que casi está listo y que todo lo que ocupa es el Rey. Ahora, señalo estas ideas principales del posmilenismo por varias razones. Primero, el posmilenismo es parte de entender la teología. Pero primero, quiero que entienda que el posmilenismo está creciendo de nuevo de manera constante, como lo fue a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente a través de la teoría de la evolución. Pero hubo un evento que casi acabó con esa idea del posmilenismo, y fue la Primera Guerra Mundial, y los incontables millones de muertos, tanto por la guerra como la gripe española, hicieron mella en la teología posmilenial, pero parece que está recuperándose en gran medida. En segundo lugar, los postmilenialistas tienden a pintar a los premilenialistas, si usted no sabía, usted es un premilenialista, como pesimistas, como si fuéramos gente oscura y lúgubre que simplemente se sienta pasivamente y observa cómo el mundo se quema hasta los cimientos. Piensan que nosotros miramos la vida de esa manera, que simplemente estamos esperando a que Cristo venga y que el mundo se queme. Y yo puedo entender por qué piensan así, pero no conozco un premilenista que piense de esa manera, pero así nos pintan. La tercera razón por qué me enfoco en esto, y es mi punto más importante, es que los puntos de vista no se extraen de una lectura simple del Nuevo Testamento, sino de una lectura del Nuevo Testamento desde un punto de vista teológico, de lo que, por supuesto, también se acusa a los premilenialistas. Pero si usted lee la palabra de Dios, usted se va a hacer un premilenialista. No me gustan las etiquetas. En realidad son difíciles, pero hay veces que son importantes para hacer distinciones. Pero he leído últimamente sobre de un teólogo que dijo que simplemente por leer las Escrituras te va a hacer mirar lo que la palabra de Dios dice y te llegarás a ser un premilenialista. Ahora bien, para estar seguro, la observación lógica de nuestro mundo actual me hace ser muy cauteloso con cualquier sistema de creencias que vea la tierra en esta vida ganando terreno para el Evangelio a un nivel que incluirá a gobiernos enteros siguiendo a Cristo. Y sin embargo, no tenemos la autoridad de hacer teología al ver las noticias. Al contrario, quisiera poner esas teorías a través de la Escritura. Así que quiero caminar y revisar los puntos de vista de Madison y mirar por de dónde agarra esas ideas. Ahora, el reino de Cristo ya ha sido inaugurado, es lo que ellos creen. Ahora, simplemente para usar la lógica, si este es el reino de Cristo, en realidad está desanima porque no se mira que Cristo está reinando. Y ellos se enfocan en Efesios 1.22, donde dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, mirando en esto, en el versículo 22, Pablo está citando el Salmo capítulo 8, versículo 6, donde dice que le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. El Salmo 8 es un Salmo de David que ensalza principalmente la creación de Dios. Por ejemplo, en versículo 3, cuando dice, cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has creado, David, el salmista, afirma que Dios ha asignado a la humanidad el gobierno de la creación. Nuevamente, Salmo 8:6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Pablo, en Efesios 1, está hablando de David. Está haciendo referencia a David. Hablando de Cristo, está afirmando la humanidad de Él en el contexto de Cristo como la cabeza de la iglesia, que tenemos una cabeza humana en la iglesia y es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando comparas la preponderancia de las Escrituras que describen el gobierno de Cristo como algo que en última instancia sucederá en la tierra, este argumento no se sostiene. Ellos dicen que el creer que el reinado de Cristo todavía es futuro de ninguna manera denigra la soberanía de Dios, así como Dios no dejó de ser soberano cuando quitó su gloria del templo de Israel en Ezequiel 10. Así que el reino de Cristo no ha sido inaugurado, va a ser inaugurado cuando esté aquí. Déjelo pongo de esta manera, usted se va a dar cuenta cuando eso pase. ¿Qué tal esta asertación? El reino de Cristo es redentor por naturaleza y el Señor está salvando al mundo hoy y está juzgando activamente al mundo hoy. Y mencionan Hechos 10.42, donde hablan de estas cosas. Y estoy de acuerdo de que damos testimonio de Cristo está en esta era, pero estos versículos que afirman que Cristo ha sido designado como juez no declaran que Él está haciendo eso ahora. Y yo dijera algo teológicamente lógico, si Cristo está juzgando al mundo ahora, ¿cómo exactamente lo está haciendo? ¿Me puedes enseñar evidencia de eso? Dicen que el reino de Dios está creciendo de manera constante. El reino de Cristo está actualmente purificando el mundo a pesar de que la cizaña y el trigo, los creyentes falsos y los creyentes verdaderos continúan creciendo uno junto al otro. Y citan a Mateo 13:31, donde dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahora, nosotros estamos de acuerdo que los ciudadanos del reino están creciendo en esta tierra. A medida que las personas se convierten, mueren y van al cielo, la ciudadanía del reino crece continuamente y estamos de acuerdo con eso. Pero incluso una lectura rápida de Mateo 13:36, en el que Jesús afirma que la cizaña crece con el trigo, no dice nada acerca de que el trigo abrume a la cizaña en esta era, solo que ambos se producirán. De hecho, el versículo 43 dice que los justos brillarán como el sol en el reino solo después del regreso de Cristo y su juicio sobre la tierra, no antes. Y también somos acusados por ser pesimistas, pero en realidad somos bíblicos. Creemos lo que la Biblia dice. Dicen que el reino de Cristo crece por medios sobrenaturales, que el reino crece por medio del Evangelio y la Palabra de Dios y el Espíritu de Dios, y se oye bien, y estamos muy de acuerdo con muchas de esas cosas, y citan Hechos 1, versículo 6, y donde los apóstoles dicen: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Pero él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre ha puesto con su sola autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Esta interpretación requiere, en primer lugar, que Israel signifique el mundo entero, no solamente una nación. Los discípulos que preguntaron esto ciertamente no pensaban eso, estaban esperando que Jesús restaurara específicamente Israel. Y note que la respuesta de Jesús es básicamente: no ahora, sino por ahora hay que crecer la iglesia. Es decir, la iglesia debe cumplir su misión y el reino vendrá más tarde. Esto es lo que ellos creen, que el crecimiento del reino de Cristo resultará en una conversión global, que antes de que Cristo regrese, el número de los salvos será mucho mayor que el número de los no salvos. Y citan Apocalipsis 7:9, que dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podría contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pero usted tiene que simplemente examinar el texto y muestra que se trata de una escena en el cielo, de pie delante del trono, y no una escena en la tierra. De hecho, el postmilenialismo requiere al menos una lectura preterista parcial de Apocalipsis, que los eventos en Apocalipsis ya se han cumplido. Y es simbólico. Y es lo que piensan. Y hablamos de esto en un mensaje anterior en esta serie. Ya lo habíamos mencionado y no vamos a hablar de eso ahorita. Y más adelante en esta miniserie abordaré cómo leer Apocalipsis de la misma manera que lees todos los demás libros de la Biblia. Pero los posmilenialistas y amilenialistas proponen que se debe leer Apocalipsis de una manera completamente única para poder entenderlo correctamente, como si ya se hubiera cumplido. ¿Por qué? Porque ocupan que usted tiene que hacer esto para ir de la mano con lo que ellos enseñan. Y también dicen que el reino de Cristo solo se perfeccionará cuando Cristo regrese, que el reino se preparará al tener innumerables multitudes de personas salvadas en la tierra, entrelazadas en gobiernos, naciones enteras que ahora siguen a Cristo. Y cuando Cristo regrese, el reino será consumado y completo. Yo citaría Isaías 9, que afirma que Cristo tendrá el gobierno sobre sus hombros, en el versículo 6, y que esto está asociado con el trono de David, en el versículo 7, que la Escritura describe constantemente como estando en Jerusalén, no en el cielo. Y quería tomarme un tiempo en esa pequeña exploración del postmilenialismo solo para asegurarle que mi gente favorita en la vida son cristianos regulares que simplemente leen la Biblia al pie de la letra, puede confiar en sus conclusiones sin tener que filtrarlas a través de un sistema teológico, donde no ocupa que la gente nos diga que somos muy tontos para entenderla. Y de manera similar, para aquellos que no están a favor de un reino literal de Cristo en la tierra, nuestros hermanos amilenialistas deben recurrir a la espiritualización y alegorización de muchas de las profecías del Antiguo Testamento sobre el reino venidero. Pero esto se vuelve cada vez más difícil para ellos, porque ahora en el Nuevo Testamento hay al menos una afirmación de que todos los puntos de vista milenialista, posmilenialista, premilenial leen el Nuevo Testamento con la misma hermenéutica no espiritualizando. Pero la espiritualización sigue siendo necesaria para apoyar una visión diferente a la premilenial. Y digo esto simplemente para empezar a entender el Nuevo Testamento, que es, al pensar que es consistente con el Antiguo Testamento. Y vamos a estar mirando esto para una introducción de lo que vamos a estar mirando en sermones venideros. Y oro por muchas cosas. Y oro primero que usted pueda mirar la consistencia del Antiguo y del Nuevo Testamento, que en realidad no ocupamos estar interpretándolo a nuestra manera. Segundo, oro que continúe fomentando un anhelo por el regreso de Cristo y porque el mundo sea sanado por su poder. Estamos pasando mucho tiempo hablando de la venida de Cristo, que quiero que esto esté caminando por sus venas a través de su sangre y que estemos pensando constantemente sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que usted esté pensando en eso todo el tiempo. El apóstol Pablo nos dijo que nos animáramos los unos a los otros con palabras de su segunda venida. Pero la tercera oración que yo quiero para usted es que crezcas en fortaleza teológica al ver un alcance más amplio de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el reino milenial. Y estoy muy opuesto a la idea de que los pastores anden diluyendo la palabra de Dios para que ustedes la entiendan. Ustedes no son personas tontas, ustedes son personas inteligentes que pueden pensar. Y quiero que esfuercen su cerebro para pensar teológicamente. Y así que, antes de caminar en estos pasajes, quiero darle dos notas importantes sobre las referencias al milenio en el Nuevo Testamento. Primero, es lo que nos va a orientar, el milenio es el reino. El reino es el milenio. Primero, podemos darnos cuenta de eso, pero en el Nuevo Testamento, constantemente, el milenio es el reino. Y digo eso porque el reino hace referencia al milenio. El milenio es el reino. Muchos de los pasajes del Nuevo Testamento usan ese lenguaje. Primero, en el Evangelio, que se sienta en los conceptos, se refiere que el reino hace referencia al Nuevo Testamento. El antiguo es un reino terrenal y habla de la residencia de esas personas que están en el reino. Ahora, Jesús ciertamente enseña los aspectos espirituales internos del reino de Dios. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando dijo que benditos sean aquellos que desean el reino, pero también habla de los aspectos físicos del reino. En Mateo 22, Jesús afirma la resurrección física de todos los que lo reciban como Señor, Salvador y Rey. Y para estar claros, el reino del que se habla en Mateo no es una versión renovada que ahora se centra únicamente en la iglesia sin más programa para Israel nacional. Las promesas del Antiguo Testamento de un reino no están espiritualizadas ahora para significar solo verdades espirituales en el reino. Y lo he mirado mucho a través del tiempo que he estudiado. Y he mirado que hay hombres que han predicado en el siglo XX donde ponen una pared muy grande entre Malaquías y Mateo, y de repente empiezan a espiritualizar las cosas y empiezan a hacerlo todo más difícil, y queremos alejarnos de eso. Dios le prometió a Abraham que reyes vendrían de él, y Dios prometió a David que un rey vendría de él, que reinaría por siempre y para siempre. Dios prometió a ambos que este rey gobernaría en la tierra. Por eso el Evangelio de Mateo comienza en el capítulo 1:1 que Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham. ¿Por qué David está primero? Porque David fue el rey más grande de Israel. Y Jesús es descendiente de él. Y el rey es exactamente, el rey nos habla de la misma manera. Jesús dijo que cualquier escriba que se hiciera un experto en el Antiguo Testamento dice que ha sacado a la luz un tesoro que es tanto nuevo como antiguo, que han estado interpretando el Antiguo Testamento de una manera correcta, y eso es lo que se refiere como un tesoro. Y Jesús dijo de eso. El reino encontrará su cumplimiento máximo en el reinado literal y terrenal del rey Jesús en el trono de David, como se predijo en Isaías, en Ezequiel, gobernando sobre Israel y todas las naciones, como se predijo en Zacarías. Es consistente. El reino es el milenio es el reino. Y hay una segunda nota, que el reino aún no está aquí, pero muchos de sus ciudadanos sí. Es un argumento muy utilizado, muy simple de entender. En realidad, si usted se va a otro país, no lo hace un ciudadano, usted simplemente está ahí visitando. Y Pablo habla de eso, que nosotros no estamos ahorita aquí en el reino, pero somos ciudadanos de ese reino. Hay un argumento muy utilizado a favor de un reino presente de Cristo en la tierra, con el gobernante espiritualmente desde el cielo, y proviene de Lucas 17:21. Usted no tiene que ir ahí, pero fíjese lo que dice. Y Jesús exhorta a los fariseos a que no se darán cuenta. Y Cristo le está diciendo a los fariseos que ustedes no están aquí viendo el reino simplemente por esperarlo. Y la versión de Reina Valera traduce esto: porque aquí el reino de Dios está dentro de vosotros. Y esto es un argumento para decir que el reino está aquí, que es interno en nosotros, que es espiritual. Y para ser claros, puede traducir eso como que está dentro o en medio de ustedes. Y esto ha sido interpretado que ha sido algo que está dentro de nosotros y que no tiene nada que ver con entidades nacionales. Y estamos de acuerdo que para ser un ciudadano espiritual del reino empieza por lo que está dentro de usted. Pero eso es lo que Cristo estaba diciendo, que el reino es espiritual, o que el reino está aquí ahora o en medio de vosotros. Jesús no está diciendo que el reino es puramente interno, ni que el reino está aquí ahora en su totalidad. Él estaba hablando a los fariseos, señalando que el reino estaba disponible incluso para los fariseos, pero la oferta era temporal y finalmente los condenaría. ¿Qué está diciendo? El rey está literalmente frente a ellos. El reino está ahí mismo en la persona del rey. El reino está a su alcance, en medio de ellos. Si tan solo adoraran a Cristo como Salvador, Rey y Señor. De hecho, Él está diciendo, el reino está aquí en ustedes y ustedes adoran al Rey que soy yo. De hecho, al hablar a los discípulos inmediatamente después de los fariseos, pinta un constante de que el reino no está en medio de ellos porque Cristo aún no ha regresado. Lucas 17:22 dice, entonces dijo a los discípulos, vendrán días cuando anhelaréis para ver uno de los días del Hijo de Hombre y no lo veréis, queriendo decir que el reino no ha venido. Y apunta a una realidad que hemos experimentado a todos, que hemos experimentado cada uno de nosotros, el deseo de ver a Cristo y que Él regrese. Y vamos a tocar rápidamente solo unos pocos pasajes a los cuales volveré en detalle en los próximos meses. Para ser claros, esta ciertamente no es una lista exhaustiva en las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el reino venidero de Cristo. Solo estoy tomando algunas muestras. Mateo 8:11 dice lo siguiente. Y dijo Jesús, si os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ya hemos hablado de esto hace unas semanas anteriores. El contexto de Mateo 8:11 es la gran fe del centurión gentil. Jesús está afirmando que muchos gentiles serán admitidos en el reino junto con los grandes judíos, Abraham, con Isaac y Jacob. Por el contrario, muchos judíos infieles serán excluidos del reino. El versículo 12 habla de eso. Y lo terrenal y lo celestial son reunidos. Este es el reino de los cielos, no significa en el cielo, sino el reino de los cielos como sinónimo del reino de Dios. Pero la gente que viene proviene de todos los rincones de la tierra. Un teólogo interpreta esto como que Jesús probablemente estaba aludiendo al banquete de coronación que preparará al comienzo del milenio. Y esto ciertamente parece coincidir con Isaías 25:6, y Jehová de los ejércitos preparará en este monte un banquete suntuoso para todos los pueblos, un banquete de vino añejo, de trozos selectos con tuétano y de vino añejo refinado, y en este monte destruirá la cubierta que está al destruir a la muerte para siempre, y el Señor Jehová enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová ha hablado. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios en quien hemos esperado para salvarnos, y este es Jehová en quien hemos esperado, gocémonos y alegrémonos en su salvación. Ningún judío pensaría que esta referencia al reino está en una tierra celestial etérea. El reino siempre está en la tierra para el judío. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Y leí este pasaje antes, pero quiero volverlo a leerlo. Hechos 1, capítulo 1, versículo 6. Antes de la ascensión de Cristo, dice lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El punto principal que quiero destacar es simplemente que los discípulos estaban pensando de manera renovada acerca del reino de Dios. Esto fue el contenido principal de las enseñanzas de Jesús a ellos después de su resurrección. Fíjese el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Les está enseñando escatología. Y tiene sentido porque está a punto de marcharse y les tiene que decir lo que van a esperar. Así que una comprensión recién adquirida del reino, su pregunta revela lo que se les había enseñado. La pregunta es, Señor, ¿vas a restaurar tu reino en la tierra? El Señor revela lo que les estaba diciendo. Y les dice que el reino está en la tierra. ¿Por qué? Porque Israel está en la tierra. Es lógico. También revela que el reino está enfocado en Israel. Y dijo también que el reino no viene todavía. Y también les dijo que la era de la iglesia debe suceder primero. Y van a recibir poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. Y serán testigos en Judea, en Samaria. ¿Y cuál es la implicación hasta después que el reino va a venir? Vaya conmigo a Hechos capítulo 15. Los apóstoles se enfrentan a un peligro teológico que deben manejar. Y los hombres estaban entrando a la iglesia enseñando que la ley de Moisés debería ser guardada para ser salvos, específicamente que uno debería de ser circuncidado para convertirse en un judío antes de convertirse en cristiano. Así que los apóstoles y los ancianos de la iglesia se reunieron para estudiar el problema. Pedro afirmó correctamente que él era el testigo personal de la venida del Espíritu Santo a los gentiles y que en lo que respecta a la salvación en Cristo, el Espíritu Santo no hizo distinción entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y Pedro hizo una gran declaración del Evangelio en Hechos 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ninguno de vuestros padres pudo llevar? Y así que en el juicio final, representando por Santiago la cabeza de la iglesia en Jerusalén, parte de su declaración fue una cita de Amos, capítulo 9, 11. Fíjese lo que dice Hechos 15, 16. Y reedificaré el tabernáculo de David y está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales se ha invocado mi nombre. Así que Santiago está afirmando que Dios tiene un plan de salvación para los gentiles, pero está usando el reino futuro como prueba de este plan. Después de estas cosas volveré. La Biblia nos dice en Amos 9, dice que en aquel día es la misma idea. ¿En qué día? En la reunión del verdadero Israel. En ese día, cuando la casa de David sea restaurada, en esos días, los gentiles invocarán el nombre del Señor. Eso también muestra que la evangelización continuará después de la gran tribulación y el regreso de Cristo a las generaciones nacidas en la tierra durante el periodo del reino. Pero el punto principal que Santiago está planteando al citar a Amos, un profeta que ministró 800 años antes, es que la inclusión de los gentiles no fue una idea divina posterior, sino predicha por los profetas. Pero al hacer presente ese punto, Santiago afirma un futuro regreso de Cristo para gobernar sobre la tierra durante un tiempo en que todavía se estaba llevando a cabo la evangelización, de ahí la presencia de pecadores ahí en el reino intermedio. Y sabemos que hay pecadores. Y sabemos que Cristo va a ser aquí, pero no va a haber pecado. Pero esto afirma que va a haber un reino intermedio entre nosotros, pero todavía va a haber pecado en la tierra. Vaya conmigo en 1 Corintios capítulo 15. Y dedicaremos más tiempo en 1 Corintios 15 en detalle más adelante en la serie. Primero de Corintios 15, 23. Pablo va a cubrir el regreso de Cristo a través del milenio. Dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos gentiles. Y después viene el final. Cuando dé su reinado a todos, porque él va a reinar hasta que haya puesto a sus enemigos bajo sus pies. Y eso enseña una vez más que está hablando que cuando el reino esté dado al Padre, va a ir de la mano con los cielos nuevos y tierra nueva. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20. Y dedicaremos mucho tiempo en ese tema en los próximos meses, por lo que por ahora solo haré un breve comentario. Por la mayor parte, en esta serie del milenio he brincado Apocalipsis 20, porque los premilenialistas son acusados de que simplemente ponemos toda nuestra teología en un solo pasaje. Pero por eso no he querido tocar simplemente este versículo, sino todos los demás. Pero fíjese lo que dice Apocalipsis 20, el 4. y voy a dedicar cuatro mensajes en este pasaje. Pero solo quiero destacar brevemente este pasaje, el más central de todos los del milenio. Cristo ha regresado, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, ha estado atado en el abismo durante 1000 años. Y fíjese lo que dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora, si no agarra ese texto al pie de la letra, hay un problema de interpretación muy grande. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección se describe específicamente para aquellos que fueron martirizados durante la gran tribulación. El versículo 4 dice que volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. La segunda resurrección implícita se encuentra en el versículo 5, que dice que el resto de los muertos, los salvos, los no salvos, no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Y ahí está bien claro, indicado ahí. Y observe que la resurrección de los santos de la era de la iglesia no es parte de este cuadro. Eso ya sucedió según 1 Tesalonicenses 4:13. Pero el problema de interpretación surge debido a la interpretación amilenialista que la primera resurrección de la que se habla aquí es simbólica de una resurrección espiritual, que es la regeneración de los creyentes en el momento de la conversión, o la entrada de los creyentes a la vida en el cielo en el momento de la muerte, que tiene que ver en el momento que usted fue salvo al momento que usted se fue al cielo. Y la segunda resurrección, la de los incrédulos, es de una naturaleza literal, pero la primera no. Es simbólica, es espiritual. Ahora, la razón de esta interpretación es que es la única interpretación que permite a los amilenialistas seguir creyendo que todas las resurrecciones físicas reales ocurren al mismo tiempo cuando Cristo regresa, ya que no existe un reino intermedio en su opinión. Recuerde, eso pasa al último para ellos. Lo señalo porque nadie que lea este texto de manera lógica y sin un teólogo que le diga lo que realmente significa, llegaría a esa conclusión. Eso es lo que el texto dice claramente. Cuando el anticristo esté en la tierra, los santos de la tribulación morirán por su fe, y volverán a la vida y reinarán con Cristo por 1000 años. 1000 años después, toda persona que haya muerto sin Cristo resucitará, y el juicio del gran trono blanco del versículo 11 al 15 confirma la resurrección de los muertos no salvos. Y el texto mismo, no hay nada en absoluto que indique que la primera resurrección es de naturaleza espiritual y la segunda es de naturaleza física. Si mira lo que quiero decir cuando hace un texto espiritualizado, esto es simple. Primera resurrección, personas decapitadas por su fe. ¿Cómo exactamente se espiritualiza eso si la primera resurrección simplemente habla de una conversación con Cristo? Y las personas decapitadas vuelven a la vida. Segunda resurrección, los no salvos vuelven a la vida. Misma frase, misma idea. La interpretación clara que dice, o que usa el lenguaje, es que la segunda es igual que la primera, no es que son diferentes. La interpretación que omite los 1000 años interminados se inserta en el texto sin una sola pista en el texto mismo. Ahora, por cierto, si estamos contando, yo diría que hay 4 o 5 resurrecciones, dependiendo de cómo se cuente. El evento de resurrección y el rapto descrito en 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, esa es la cosa que sigue para nosotros y es lo que estamos orando. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento al final de la gran tribulación, según Daniel capítulo 12, Y algunos toman esta resurrección como una referencia a Israel como nación, lo cual también está sucediendo en ese tiempo. En cualquier caso, los santos del Antiguo Testamento tienen que resucitar en algún momento. La resurrección de los mártires de la tribulación, aquellos que claman por justicia en Apocalipsis 6 y ahora son honrados en Apocalipsis 20 como aquellos que reinará con Cristo. Y dado que todavía habrá pecado y muerte en el milenio y todavía habrá salvación en el milenio, lógicamente debe haber una resurrección final de la muerte salvada antes de del estado final. En un mensaje posterior presentaré el caso de que 1 Corintios 15, 24 implica esta resurrección y esta la resurrección de los muertos no salvos en el juicio del gran trono blanco. Yo conté 5. Y eso es simplemente a través de leer la palabra de Dios. Así que simplemente quería hablar superficialmente sobre esto. Y el resto de esta serie examinaré en un estilo de estudio Mateo, Lucas, Hechos, las epístolas de Pablo, 1 Corintios 15 para dos mensajes, Hebreos y las epístolas generales. Y luego dedicaré los últimos 7 mensajes en Apocalipsis, cómo leer Apocalipsis, el reino de Dios en Apocalipsis, cómo leer Apocalipsis 19 y 20. Y haremos dos mensajes sobre las dos resurrecciones de Apocalipsis 20. Y finalmente defenderé el argumento de que los 1,000 años de Apocalipsis 20 son 1,000 años reales y no solo un gran número simbólico. Ahora, ¿qué hace con esta información que agarró en esta noche? Ahora, primero, quiero que tenga confianza en la gran coherencia entre las profecías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es lo mismo. Segundo, oro que empiecen a cultivar en vuestro corazón el anhelo por el regreso de Cristo y porque el mundo sea sanado por su poder. Quiero que con todo mi corazón, que entre más usted espera la venida de Cristo, usted más va a trabajar en la salvación de los demás a compartirles el Evangelio. Y tercero, quiero que se preparen para esta serie sobre el Nuevo Testamento para que crezcan en fortaleza teológica al ver un alcance más amplio de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el reino milenial. Ahora, esto me hizo pensar que muchas veces nos hacen creer a nosotros que somos premilenistas, que somos personas deprimidas, que simplemente estamos esperando que el mundo sea destruido, que no nos importa lo que está pasando. Y yo quisiera empujar en contra de esa mentalidad. Quisiera que oráramos en esta noche por los matrimonios de esta iglesia, que los matrimonios deban ser fuertes y que honren a Dios. El Señor quiere quitar nuestros ídolos de nuestras vidas. Y uno de los ídolos que vienen a nuestras vidas es a través de las cosas que el mundo ofrece y eso afecta a nuestros matrimonios. Así que ore por matrimonios fuertes aquí en la iglesia. En realidad, ocupamos mucha oración en esa área aquí. Oremos por nuestros hijos que sean disciplinados y creados en el Señor, que puedan ver su propio pecado y que puedan ser corregidos y que puedan ser amados y queridos también. Oren por las relaciones en nuestras familias que sean humildes y que honren a Dios. Oren por los solteros, oren por las viudas, oren por aquellos que en realidad no se pueden conectar. Si tenemos familias fuertes, tendremos en realidad una iglesia fuerte. Y vamos a enseñarle a nuestros hermanos que dicen que estamos amargados, que en realidad sí nos preocupa lo que está pasando. Hay que juntarnos y hay que orar en grupos. Y después Darren va a llevarnos en oración.